En 1934, en este lugar, se tomó una fotografía que vino a encumbrar la extraordinaria influencia de uno de los pensadores más provocadores y tajantes del siglo XIX. Se trata de una imagen de Adolf Hitler de pie junto al busto de Nietzsche en Weimar, donde vivió el filósofo. Con escalofriante elocuencia, transmite lo que muchos nazis creían, es decir, que Nietzsche era la inspiración, el brillante responsable intelectual de la terrible ideología del Tercer Reich. No obstante, si Nietzsche hubiera estado vivo para verlo, aquello le habría horrorizado, porque su pensamiento filosófico estaba siendo distorsionado por un régimen que representaba mucho de lo que él hubiese detestado. Nietzsche fue una de las mentes más peligrosas del siglo XIX.
Nietzsche cree que tenemos las manos manchadas de sangre porque hemos acabado con Dios y hemos asesinado aquello que daba sentido a nuestras vidas.
Nietzsche vivió en el siglo en el que Europa fue testigo de una serie de cambios sin precedentes, en el que la autoridad del cristianismo empezaba a ponerse en entredicho. Y los avances radicales de las ciencias obligaban a redefinir la fe. Algunos pensadores como Freud, Marx y Nietzsche de pronto se vieron con libertad para desentrañar un tipo de ideas que en los siglos pasados los habrían llevado a la hoguera. Y con ellos se anunciaba nada menos que el mundo moderno. Genios del mundo moderno. En 1882, una de las mentes más preclaras del siglo XIX predijo una crisis. Una crisis que, según él, no tendría comparación y que vendría desencadenada nada menos que por el asesinato de Dios. Dios ha muerto. Dios está muerto y lo hemos matado nosotros. Lo que en el mundo había hasta ahora de más sagrado y más poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. ¿Y quién nos quitará esta sangre de las manos? Así de viscerales y de desafiantes son las palabras de Friedrich Nietzsche. La crisis que pregonó fue una ola de incredulidad en el seno del cristianismo que, según él mismo predijo, acabaría surgiendo en Europa. Y ese lenguaje crudo y brutal que escogió para describir esa muerte de Dios da la medida de lo dantescas que pensó que serían sus consecuencias. Porque lo que Nietzsche vio con una inquietante claridad profética fue que, sin creer en Dios, los valores morales que habían apuntalado a la sociedad europea a lo largo de 2000 años se desmoronarían. Venía a proclamar nuestra emancipación con respecto a Dios, el dominio de nuestras propias creencias, desde entonces fuera del control de las leyes divinas, ya que ahora nos hallábamos liberados o condenados a crear nuestros propios valores. Pero lo que afligía a Nietzsche, lo que lo atormentaba, era su comprensión de que esa libertad tendría un precio terrible. La pérdida de la creencia religiosa traería consigo nada menos que un vacío de sentido para la existencia humana. Se trataba de una crisis con la que Nietzsche lidiaría el resto de su vida. La infancia del hombre que se acabaría llamando a sí mismo el anticristo estuvo imbuida, paradójicamente, de la gracia del cristianismo. Cuando Nietzsche tenía 9 años, escuchó por primera vez el Mesías de Händel. Y según dijo, en ese momento sintió la necesidad de unirse al alegre canto de los ángeles en sus nubes musicales, mientras Jesús asciende a los cielos. El hombre que se entregaría, ya de adulto, a la misión de arremeter contra todo lo que representaba el cristianismo, era el hijo de un pastor luterano y nació aquí, en la misma cuna del protestantismo. Friedrich Wilhelm Nietzsche creció en el pueblo prusiano de Recken, que hoy forma parte de Alemania septentrional, y fue un niño de una devoción fervorosa. Esta es la rectoría donde nació. Su padre, Karl Ludwig, era un hombre de fe sencilla, y en la casa se vivía y respiraba la doctrina cristiana. Nietzsche pasó unos primeros años estables y sin contratiempos. Sus padres le dieron dos hermanos. Cuando tenía 2 años, nació Elizabeth, a la que solo un año después siguió Joseph. Pero en el otoño de 1848, cuando Friedrich solo tenía 4 años, su niñez se hizo añicos. A su padre le atacó una enfermedad mental y le diagnosticaron una encefalopatía en fase terminal. Fue una agonía tortuosa. Se quedó ciego y al final se quedó postrado en la cama. Murió un año después. La autopsia reveló que le faltaba un cuarto de su cerebro. Debió de ser un final verdaderamente horrible. El sufrimiento de su adorado padre marcó a Friedrich de por vida. Siendo adolescente, escribió sobre el funeral de su padre, que se celebró en esta iglesia, en la que tiempo atrás había predicado. Nunca dejaré de oír los sordos tañidos de aquellas campanas. Por todas las galerías del templo tronaba la música del órgano. Como es natural, la muerte de su padre suscitó en él una pregunta. ¿Por qué aquel Dios, a quien su padre había amado tanto y a quien consagró su vida, castigó con tales tormentos a un hombre bueno? Fue el comienzo de un viaje hacia la duda que llegaría a definir su vida. A pesar de su orfandad, en 1864, a los 20 años, Nietzsche se trasladó a Bonn para estudiar teología en la universidad y convertirse en pastor luterano. Pero durante su estancia aquí, cayó bajo el influjo de un nuevo y controvertido método de estudio de la Biblia. Se conocía como criticismo bíblico. Y llegaba a sugerir, no sin escándalo, que los textos sagrados no reflejaban un relato histórico verosímil, sino en gran medida un mito. El nuevo método estaba socavando por completo la veracidad de las escrituras, lo que a Nietzsche le supuso un tremendo impacto. Si la agonía y la muerte de su padre le hicieron cuestionarse a nivel emocional la idea de Dios, esto le procuraba los cimientos intelectuales sobre los que edificar sus dudas. Perder la fe supuso una inmediata ruptura con su familia. En Pascua se negó a acudir a la iglesia, echando así por tierra el sueño de su madre de que su hijo siguiera los pasos de su progenitor. Y su hermana, que siempre le había profesado auténtica adoración, también vio cómo su propia fe se rompía en pedazos. Pero este viaje suyo a la duda no fue solamente una fuente de dolor entre sus allegados, sino el principio de una disección indómita de las creencias morales y religiosas con las que había crecido. Empezó a considerar el cristianismo no solo como una fe, por desgracia perdida, sino como una influencia perniciosa que fomentaba una separación malsana del mundo. Según él, la doctrina cristiana ponía el acento en la otra vida, y lo hacía con consecuencias desastrosas, porque en tanto que exilio de Dios, la tierra pasaba a ser un lugar desolado. La vida se concebía como una fuente de dolor y sufrimiento, susceptible de ser soportada, no celebrada, y ese énfasis en el más allá usurpaba al aquí y ahora su sublime significado. Esta convicción dominaría su vida y su trabajo durante las 2 décadas siguientes. El rechazo del cristianismo implicó el abandono de sus estudios de teología y lo llevó a buscar un nuevo rumbo. Desde el primer momento se dio cuenta de que su pérdida de fe no iba a ser el camino hacia una vida satisfactoria. En 1865, Nietzsche le escribió a su hermana lo siguiente: si deseas el reposo y la felicidad de tu alma, cree. Por el contrario, si quieres ser un discípulo de la verdad, entonces busca. Nietzsche vivió en una época dominada por el auge de la ciencia, en la que la búsqueda de la verdad objetiva se volvió algo obsesivo. Pero lo que Nietzsche vio con una lucidez deslumbrante fue que el triunfo de la objetividad privó a la humanidad de algo fundamental. Sin el cristianismo ya no había un conjunto de reglas morales vinculantes que nos pudieran regir a todos. Ya no había solución para el miedo del hombre a morir. Y acaso lo más importante, la salvación eterna dejaba de ser el principal objetivo de la humanidad. La vida en sí no tenía un propósito espiritual más elevado. A partir de ahora, Nietzsche se dedicaría a definir el nuevo significado de ese universo sin Dios. Y su primer atisbo le llegó con 21 años. Decidió reconducir sus estudios hacia la filología para profundizar en las antiguas civilizaciones y en el pensamiento de Grecia y Roma. Y en una librería dio con un ensayo que acabaría influyendo en su forma de pensar y actuar durante la siguiente década. Se titulaba El mundo como voluntad y representación y estaba escrito por un filósofo alemán llamado Schopenhauer. Su lectura le marcó profundamente. Schopenhauer, que era ateo, también se había esforzado en hallarle un propósito a la vida. Sin embargo, sus conclusiones eran el epítome del pesimismo. Ante el problema de los inacabables padecimientos de la vida, la sombría conclusión de Schopenhauer apelaba a que lo mejor era no haber nacido. Argumentaba que los seres humanos se encuentran en un estado de deseo constante. Si esos deseos se frustran, entonces llega el desencanto. Y aunque los alcancemos, el descontento seguirá campando a sus anchas. La solución que propuso pasaba por encarar el hecho de que su consumación es imposible. Nos animó a no empeñarnos en buscar la felicidad para evitar así la ansiedad y la zozobra de tratar de apresarla. El hombre más feliz, dijo, es aquel que pasa por la vida con un mínimo de dolor. Nietzsche comentó que era como si se hubiese asomado a un espejo que reflejara el mundo, la vida y su propia forma de pensar con una espantosa magnificencia. Sin embargo, aunque daba por bueno el diagnóstico de Schopenhauer de que la vida no era más que un ciclo de sufrimiento, también mostraba un airado desacuerdo con respecto a esa negación de la vida que terminaba por abocar a su renuncia, lo mismo que a la de los propios deseos. Por el contrario, él estaba decidido a encontrar una manera de afirmar la existencia a pesar del dolor que entraña. En el año 1869, el brillante Friedrich fue nombrado profesor de filología en la Universidad de Basilea con solo 24 años, el más joven de su historia. Con su primer libro, que escribió durante su estancia aquí, empezó a ganarse una reputación de pensador radical y subversivo. En dicha obra, que tituló El nacimiento de la tragedia, inaugura el tema de cómo lidiar con la aflicción en un mundo sin Dios. Y para eso halló su inspiración en las ideas de los griegos y en un nuevo santo de su devoción, el compositor alemán Richard Wagner. El 22 de mayo de 1872 se colocó la primera piedra del teatro del Festival Wagneriano. Nietzsche fue uno de los invitados a la ceremonia. Ambos se habían conocido 6 años atrás, cuando Friedrich no era más que un estudiante. De inmediato se sintió prendado de Wagner, que acabó convirtiéndose en una obsesión y en un motivo de inspiración. Nietzsche llegaría a creer que en la obra wagneriana podía vislumbrar aquello capaz de hacer que la vida valiese la pena. Es decir, el arte. Y la forma de arte más grande de todas era la música. Pensaba que Wagner era un genio y que su música iba a desencadenar un renacimiento cultural basado en el modelo de la tragedia helena. Aquella era una expresión artística que, según él, podría transformar un mundo lleno de congojas en algo hermoso y revelador. ¿Qué le llevó a escribir El nacimiento de la tragedia y qué trató de hacer con este libro?
Escribió El nacimiento de la tragedia tras una serie de conversaciones de lo más intensas con Wagner. Este estaba desarrollando un revolucionario teatro del arte que pudiera transformar la sociedad. Nietzsche quería poner la filosofía al servicio de esa empresa. Y encontró un modelo en la tragedia griega con esas historias extremas, viscerales, que hablan de seres humanos en conflicto que sufren y son destructivos. De hecho, era el género dominante en el terreno del pensamiento en el esplendor de la antigua Grecia. Así pues, halló una forma de hablar del sufrimiento de los seres humanos de hoy, de encontrarle sentido a la vida, de encontrar la verdad.
Entonces, ¿qué tienen de inaudito estas páginas?
Bueno, Nietzsche estructuró su libro en torno a la oposición entre dos dioses griegos, Apolo y Dioniso. Apolo representaba la luz, la verdad de la lógica, el control. Y desde los albores del idilio de los alemanes con los helenos, asociaron a Grecia con el racionalismo, con la cuna de la filosofía. Sin embargo, él decidió centrarse más en Dioniso, esa figura que confunde los límites, que descubre el éxtasis que genera la acción colectiva, la danza, las emociones más primarias. Y a esa figura la convirtió en el centro de su obra. De ese modo se puso en contra a la filosofía, a su propia disciplina, porque contradijo eso de que la lógica es el sendero que conduce a la verdad. Él quería encontrar otra verdad, otro poder de transformación.
Pero ¿cómo cree que Dioniso, con toda su oscuridad e inmerso en el caos y la pérdida de control, va a ayudar a la humanidad?
Nietzsche estaba reaccionando contra la tradición intelectual alemana dominante, que siempre había puesto el foco en el héroe individual. A la manera de Edipo, por ejemplo. Según esto, aquel que sufría podía de algún modo redimirse a sí mismo a través del sufrimiento, lo cual es un mensaje cristiano. Él le dio la vuelta a esto al ver que el individuo, en cierta forma, se perdía en la colectividad porque ahí encontraba una experiencia grupal y una transformación extática en dicha experiencia. Eso es lo que apreció en la música de Wagner y lo que examinó en esta obra. Así que digamos que el sufrimiento, que era lo que nos unía a todos en este tipo de experiencia extática, podía convertirse en una afirmación de vida. Tiene algo de filosofía rockera. La vida es esto, aquí y ahora. Y esta es la ocasión de extraviarse uno mismo en el éxtasis de una vivencia colectiva. No olvidemos que en el siglo XIX la ópera era el rock de su tiempo, y Wagner fue como el icono rockero de su época. Para Nietzsche, la ópera era la mejor herramienta para cambiar la sociedad, gracias a ese escenario donde se podía vivir un rito comunal y desde el que se podría transformar el mundo.
El teatro de Wagner fue el templo donde brilló su talento, pero también fue donde Nietzsche se desengañó de su héroe. Cuando Nietzsche acudió a una representación de El anillo del Nibelungo, aborreció lo que vio. En lugar de un espacio revolucionario, el teatro estaba a rebosar de la florinata europea. Y aquel hombre al que veneraba como un precursor, de quien pensaba que iba a ser el catalizador de un espléndido mundo nuevo, no era más que el héroe de un festival de ópera autocomplaciente, solazándose en su propia gloria. Furioso, abandonó el teatro a media función. Aquello supuso el principio del fin de su amistad y el de una nueva fase en sus pesquisas filosóficas. El repudio a Wagner coincidió con un cambio igual de radical en su vida y en su trabajo. Aunque seguía dando clases en Basilea, comenzó a albergar serias dudas sobre si su futuro estaría aquí. Aún creía que solo a través de la liberación del espíritu creativo y dionisiaco se podría alcanzar la grandeza. No obstante, empezó a poner en duda que la respuesta se hallase en la transformación de las masas. Por el contrario, solo el florecimiento de grandes individuos con capacidad visionaria traería consigo la llave del futuro. Además, estaba convencido de que las pequeñas miserias de la vida académica estaban sofocando su genio creativo. Desarrolló un miedo profundo a volver aquí, a sus clases, de las que decía que eran la mayor maldición de su vida. Inquieto y deprimido, cayó en las redes de lo que él llamó basileafobia. Nietzsche no veía el momento de soltar amarras. La clave de la vida, según dejó escrito, consiste en vivir peligrosamente. El 2 de mayo de 1879 renunció a su cátedra. En Basilea contrajo una enfermedad que mermó sus fuerzas. Desde niño había sufrido frecuentes molestias de estómago y unos dolores de cabeza que le nublaban la vista. Además, temía que también él pudiera ser víctima de la dolencia que sufrió su padre. El desencadenante último de su renuncia se debió a estos desafíos a su integridad física. A pesar de que los médicos le advirtieron que el exceso de lectura y escritura le podría causar ceguera, nada iba a detener su búsqueda de una vida consagrada a la filosofía. Nietzsche empezó a recorrer Europa, alojándose en hoteles y casas de huéspedes, mientras buscaba otros climas que aliviasen sus síntomas. La salud que le quedaba ya de adulto iría siempre ligada a un tipo de vida nómada y solitario. Podemos imaginarlo enfermo, apesadumbrado y cada vez más aislado del resto, pero con esa extraordinaria mente como compañera. A lo largo de la siguiente década, las ideas y los pensamientos que escribió fueron simplemente asombrosos. Su mala salud le obligaba a escribir solamente en ráfagas de 20 minutos. Eso explica que sus libros estén plagados de incisivos aforismos y máximas concisas, en lugar de largos tratados filosóficos. Y fue a bordo de un tren en el año 1881 donde oyó hablar de un lugar que acabaría sirviendo de inspiración para muchas de estas grandes obras. Un compañero de viaje le recomendó que visitara un lugar llamado Sils Maria, apenas una pequeña aldea agrícola en las montañas suizas. Siguió su consejo y descubrió un lugar que se convertiría en su patria espiritual. El lunes 4 de julio de 1881, Nietzsche se enamoró a primera vista de Sils Maria. Sus montañas y bosques le inspiraron sus ideas más vitalistas. Su belleza reforzó en él la pura magnificencia de existir. Y un mes después de llegar aquí, durante uno de sus paseos, alumbró lo que él mismo consideraba su pensamiento más importante de todos los que había concebido. Estaba caminando junto al lago, se detuvo en esta roca y de repente tuvo una visión. Era un experimento mental que, según él, nos podría servir a todos a la hora de analizar nuestras reacciones y las decisiones que tomamos para poder vivir la vida al máximo. La cuestión era la siguiente. Si un demonio te susurrase al oído que tienes que vivir tu vida como la viviste una y otra vez a lo largo de la eternidad, con todo su dolor y toda su grandeza, ¿te revolcarías por el suelo en un rechinar de dientes maldiciendo a ese demonio? ¿O dirías que es un dios y que nunca habías oído nada más divino? Esa idea dio pie a lo que se conoce como el eterno retorno, que acabó conformando la predisposición de Nietzsche ante la vida en su valor más esencial, lo mismo en lo que atañe a las alegrías como a los contratiempos. Nietzsche sostenía que aunque todos contamos fracasos, como la ruptura de una relación o la muerte de un ser querido, no deberíamos dejar de estar felices por revivir esos momentos. Al igual que un pianista aprende a dominar las improvisaciones, también nosotros deberíamos aprender a incorporar los errores, las imperfecciones y las penas en la belleza del conjunto. Tenemos que construir nuestras vidas para llegar a ser nuestros propios héroes. Básicamente deberíamos decidir quiénes queremos ser y cómo deseamos vivir nuestra vida, y luego congratularnos por las elecciones que hemos tomado para que la idea de revivir nuestra existencia, para bien y para mal, pueda ser recibida con un sí de afirmación vital. El eterno retorno fue un exuberante abrazo de vida lleno de optimismo. El sufrimiento ya no era algo de lo que había que redimirse, como enseñaba el cristianismo. Ni tampoco habría que evitarlo a toda costa, según arguía Schopenhauer. Bien al contrario, había que teñirlo y dominarlo. Para vivir la vida de la forma más completa, había que arriesgarse a sufrir y superar el trance. Lo que no te mata te hace más fuerte, es una de las frases más emblemáticas de Nietzsche. Y él mismo muy pronto iba a ponerla a prueba. El filósofo estaba a punto de enfrentarse a una de las mayores decepciones de su vida. Ocurrió en la hermosa ciudad de Lucerna, donde en la primavera de 1882, Nietzsche contempló abandonar su reclusión en sí mismo en favor de una vida de amor junto a la mujer que le fascinaba. Se llamaba Lou Salomé. Tenía 21 años y había nacido en Rusia. Era inteligente, hermosa y andaba embelesada con las ideas de Nietzsche, que cayó rendido ante ella. Pasaban las horas muertas paseando, discutiendo sobre filosofía y absortos en su propio mundo. Y fue aquí, en el centro de Lucerna, en lo que se conocía como el Jardín de los Leones, donde abordó a Lou para pedirle el matrimonio. Él ya le había pedido su mano en una ocasión anterior a través de su amigo Paul Ree, pero ella rehusó. Convencido de que Ree no había desempeñado bien el encargo, Nietzsche quiso intentarlo de nuevo. Pero Salomé no estaba interesada en una relación convencional. Era una mujer luchadora y singular, y no albergaba intención alguna de entramparse en una vida de ama de casa victoriana. Por eso había decidido que jamás se entregaría a un hombre. Así que su respuesta a la segunda proposición de Nietzsche seguía siendo no. Su rechazo lo dejó hundido. Y todo empeoró porque su entrometida hermana Elizabeth, que sentía celos de la juventud de Lou y de su salvaje encanto, estaba decidida a interrumpir cualquier posible relación amorosa. Elizabeth informó a su madre con todo lujo de detalles del romance apasionado de su hijo, y aquella respondió que Nietzsche no era más que una vergüenza para la tumba de su padre. La relación se hizo añicos, y el filósofo se quedó completamente abatido. Lo que siguió fue uno de los periodos más desgraciados de su vida. Pero también tuvo la oportunidad de poner a prueba su filosofía del sufrimiento. Nietzsche cayó en un estado de ánimo tenebroso. Sus libros no se vendían, tenía mala salud y a menudo manifestaba tendencias suicidas. En marzo de 1883 escribió: en lo más profundo de mi ser, una inamovible y negra melancolía se apodera de mí. No alcanzo a ver siquiera una sola razón para vivir medio año más. Era consciente de que aquello suponía una auténtica prueba para su capacidad de enfrentar y superar el sufrimiento. Estoy poniendo en práctica hasta el último gramo de mi autodominio, escribió. A menos que descubra un truco alquímico para convertir este fango en oro, estoy perdida. Pero desde lo más hondo de su desdicha, se encomendó a escribir un nuevo libro que demostraría que sí era un alquimista. Se trata de la que él mismo consideraba su mayor obra. Así habló Zaratustra. Este título tuvo un enorme impacto y acabó inspirando a un compositor como Richard Strauss y a escritores como Joyce, Kafka, Yeats o Camus. Consistía en una parodia de la Biblia a la que el propio Nietzsche se refirió como el quinto evangelio y se centraba en el viaje iniciático de un misterioso místico llamado Zaratustra. Fue en esta obra donde el filósofo introdujo uno de sus conceptos más notorios, el Ibanmesh o superhombre. El libro es una parábola sobre la importancia de superarse a uno mismo. Con una imaginería montaraz, la figura de Zaratustra trae ecos del mismo Nietzsche. Dos de sus cuatro libros se escribieron aquí, en la hostería en la que solía alojarse. Es increíble estar aquí, porque en esta habitación Nietzsche escribió una de sus obras más innovadoras e influyentes.
Aquí es donde se le ocurrieron las primeras ideas de su obra Así habló Zaratustra. Zaratustra es un profeta que baja de la montaña y quiere hablar con la gente del pueblo sobre ese gran acontecimiento, ¿qué es la muerte de Dios? El cristianismo, con todos sus valores morales universales y absolutos, ya no es válido. De modo que la pregunta de qué es el ser humano y cómo se ha de vivir como tal debe ser respondida de nuevo. Pero nadie escucha a Zaratustra.
Y una de las herramientas de las que se vale para explorar aquello es este difícil concepto del Ibanmesh o superhombre. ¿Quién o qué es exactamente el superhombre?
Es más fácil decir lo que no es. No es un concepto biológico, no se trata de una especie de raza humana superior. Un Ibanmesh es alguien que ya no depende de metas externas que carecen de autenticidad, porque vienen determinadas por la sociedad, por los padres, por la religión. Es alguien capaz de adquirir un compromiso con las metas que se traza. Uno ofrece a la humanidad dichas metas en una tarea que, según Nietzsche, resulta de lo más compleja, ya que nos faltan pautas, no hay brújula. Y aunque sepamos que una tarea que nos hemos propuesto realizar no es universal, no es beneficiosa para todos. Aún así hay que comprometerse con ella y esforzarse en llevarla a cabo. El Ibanmesh es alguien abierto al cambio y a la noción de que la responsabilidad y el gozo de crear vida no residen en ningún dios trascendente, sino que habitan dentro de nosotros mismos.
Al entregarse a la escritura de Así habló Zaratustra, Nietzsche no solo le dio sentido a su propia vida plantando cara al sufrimiento, sino que también empezó a ver que el propio sufrimiento era la clave para desbloquear el escurridizo secreto de la felicidad. ¿Y qué era la felicidad para Nietzsche?
Solemos ver la felicidad como algo opuesto al dolor, al esfuerzo, al sufrimiento, etc. Para él, eso no era así, sino más bien el esfuerzo que tiende hacia algo, la tripulación que conlleva cumplir la tarea que nos hemos propuesto. Por ejemplo, sobrevolar la cima de una alta montaña en helicóptero no es comparable a la sensación de felicidad que experimentamos cuando, después de 15 días caminando, alcanzamos la cima porque hemos superado los obstáculos que han ido apareciendo y que también forman parte de la experiencia de la felicidad.
No solo con el placer, también con el dolor.
El dolor es casi la condición que permite la felicidad.
Nietzsche no volvió nunca más a encontrar el amor, pero había logrado transformar su desesperación en una obra, cuyo sesgo visionario seguiría resonando durante generaciones en artistas y pensadores. Se convirtió en un testamento vivo de su idea del eterno retorno, y ahora, además, desplazaba el foco de atención de la pérdida de sentido ocasionada por la muerte de Dios a la crisis de valores que había dejado a su paso. Nietzsche prosiguió su infatigable viaje por Europa. A pesar de que su salud cada vez se iba deteriorando más, eso no le impidió escribir una pieza subversiva titulada Más allá del bien y del mal. Él mismo lo consideraba un libro aterrador, una obra tentacular que se enfrentaba a toda esa oscuridad que la ciencia decimonónica había dejado al descubierto. No encontró a nadie que le publicase el libro, así que él mismo pagó la edición. Cuando salió en 1886, los críticos lo rechazaron tras describirlo como algo peligroso, pura dinamita. Este libro, lo mismo que el siguiente, La genealogía de la moral, fueron fruto de su absoluta consternación ante la persistencia de los valores morales del cristianismo. Aunque en el siglo XIX muchos intelectuales habían apostatado de su fe, seguían conservando sus valores, lo que para Nietzsche era una catástrofe. Para él, dichos valores no solo carecían de cualquier autoridad divina, sino que implicaban una amenaza para el futuro de la propia humanidad. ¿Por qué deberíamos tratar de entender más allá del bien y del mal para comprender a Nietzsche?
Pues porque en este libro es donde de verdad empieza su implacable campaña contra el cristianismo. En él dice que la verdadera lógica del cristianismo es el odio contra nuestra propia naturaleza humana. Para Nietzsche tenemos varios impulsos: el impulso sexual, impulsos agresivos e impulsos de dominio. El cristianismo viene a decir que esos impulsos son una afrenta a Dios, y para él es como decir que tenemos que reprimirnos. Por eso defiende que lo que enseña el cristianismo es una especie de autodestrucción, una autofobia. Ahí radica su crítica al cristianismo.
¿Y qué es lo que cree que está mal en los principales valores morales del cristianismo?
Bueno, su forma de ver el cristianismo hace que lo llame despectivamente la moral de los esclavos. Lo llama así porque piensa que es un sistema moral que pone el acento en los peores, en los esclavos de la antigua Roma, que eran los débiles y, por tanto, los que necesitaban una religión que les proveyera de sentido y de poder. Pero como no tenían poder en este mundo, intentaron que su debilidad se convirtiera en fortaleza. Por lo tanto, él piensa que estas virtudes cristianas, la humildad, la pobreza, la templanza, son valores que aportan seguridad a los más débiles de la sociedad. Pero también cree que cuando hayan triunfado y se conviertan en los valores de todos, será inevitable su apuesta por la mediocridad.
Me preocupa mucho su crítica a los débiles, porque parece que en su obra no hubiera sitio para ellos, para la compasión.
No es que pensara que teníamos que aplastar a los débiles, sino que no debíamos obsesionarnos con ellos. Parece extraño porque, ¿qué hay de malo en la compasión? Pero él tenía un problema con la compasión.
¿Explicaría eso por qué era tan reacio a los ismos emergentes en la época, como el socialismo o el comunismo?
Bueno, muchos comunistas y socialistas puede que ya no creyeran en Dios, pero aún conservaban la virtud cristiana de la compasión. Y según Nietzsche, Si nos obcecamos en la compasión y nos obsesionamos con el estado de los más débiles, eso nos lleva a una mentalidad en la que lo único que se valora es la satisfacción. Él a eso lo llama felicidad herida. Y dice que solo es algo digno de los animales, que nosotros nos merecemos más, porque si nos entregamos en cuerpo y alma a los peores, se acaba perdiendo de vista la noción de los grandes individuos, que a menudo son extremadamente egoístas. Y para él, gracias a esa egolatría, pueden alcanzar sus logros, que en realidad son los que impulsan a la civilización a sus cotas más altas.
Para Nietzsche, la moral cristiana era algo objetivamente peligroso para el futuro de la especie humana. Si la humanidad estaba destinada a sobrevivir, necesitaría a los grandes individuos, esos genios que, según su parecer, la moral de esclavos de la cultura cristiana mantenía bajo yugo. En cambio, había un sistema de valores que sí admiraba. Él habla también de la moral del amo. ¿A qué se refiere con eso?
Se remonta al mundo de las antiguas Grecia y Roma, cuando ambas eran sociedades llenas de esclavos. Decía que aquella gente era prodigiosa, porque con sus dioses se celebraban a sí mismos. Como Aquiles, el gran guerrero, que adoraba a Ares, el dios de la guerra. Pero al hacerlo, se estaba adorando a sí mismo. Así pues, los amos profesan una religión que se afirma a sí misma, mientras que la religión cristiana de los esclavos les lleva a renegar de su propia naturaleza.
La moral superior de los griegos, según la entendió Nietzsche, exaltaba la ambición, la fuerza y el poder, al tiempo que despreciaba la compasión. Nietzsche estaba convencido de que haría falta revisar el sistema moral con vistas a un futuro poscristiano y de que ese nuevo sistema precisaría de legisladores de la moral. En sus cartas anunció que su siguiente empresa iba a ser una obra maestra en la que diseñaría un nuevo sistema de valores con el que llenar el vacío. Pero nada de eso ocurrió. En abril de 1888 se mudó a Turín, donde vivió mientras no le abandonó la cordura. Su llegada coincidió con un momento deslumbrantemente prolífico en su producción. Se hallaba en un estado semipermanente de euforia que le llevó a escribir 4 libros en un año. Tal y como confesó, se sentía como un dios. Pero en medio de la belleza de esta ciudad italiana, la mente de Nietzsche empezó a tambalearse. Podemos atisbar los primeros signos de su locura en las cartas que redactó a principios de 1888. Estas cartas nos ofrecen una estampa preocupante del estado mental de Nietzsche en aquel momento. En vez de la lucidez que un día se reflejaba en sus páginas, ahora leemos cosas raras, peregrinas. Aquí se dirige a Bismarck, uno de los prohombres de Prusia, pero firma la carta como el anticristo. En otras se refiere a sí mismo como Dioniso, el dios griego, y esta la remata directamente como el crucificado. Nietzsche mostraba una tendencia megalómana. Por ejemplo, cuando afirma que estaba preparando un acontecimiento capaz de dividir en dos la historia de la humanidad. Los dueños de la casa en la que se alojaba se alarmaron por su manera eufórica de tocar el piano. También a veces lo veían dando saltos por su habitación completamente desnudo y dando gritos, como si recreara una bacanal dionisíaca. La situación alcanzó su clímax en una piazza de Turín. Nietzsche contempló cómo un cochero azotaba a su caballo. El filósofo rodeó con sus brazos el cuello del animal y entre lágrimas se desplomó en el suelo. El último acto cuerdo de un hombre que se había pasado la vida criticando la debilidad que entraña la compasión humana fue de profunda conmiseración. 7 días después, ingresó en un frenopático de Basilea. Nietzsche jamás recuperó la cordura. A los 44 años, una de las mentes filosóficas más afiladas de la historia de la humanidad se había desintegrado por completo. A lo largo de la siguiente década y hasta su muerte en 1900, no escribió nada. Cuando lo dejó en la clínica, el amigo que lo llevó hasta allí escribió: sufre delirios de una grandeza descomunal, no tiene remedio. Nunca he visto un cuadro tan horrible de destrucción. Nadie sabe exactamente qué pudo ocasionar la caída de Nietzsche en el pozo de la locura. Pero mientras su mente se derrumbaba, su obra empezaba a tomar vida propia. En 1897 lo trajeron aquí, a la casa de su hermana Elizabeth, para vivir los años que le quedaban. Lo declararon loco formalmente, y Elizabeth fue la única persona que lo cuidó hasta su muerte. El tiempo que Nietzsche vivió aquí, Elizabeth trató a su hermano como una atracción de feria. Instaba a las visitas a que le clavaran la mirada y celebraba veladas con sus discípulos, mientras desde el piso de arriba se oía gemir al trastornado. Hoy la casa es un santuario creado por su hermana menor, que blanqueó al filósofo como si fuera un profeta. Pero sus inmaculadas estancias parecen ajenas a cualquier rastro de su personalidad. Elizabeth recopiló todos los escritos de Nietzsche, lo que incluía los cuadernos donde el filósofo tomó notas para algunas obras inéditas de calado que había planeado antes de que su mente se apagase. Cuadernos que nunca quiso que el mundo viera. ¿Qué es lo que tenemos aquí?
Son dos cuadernos de Nietzsche en los que estaba trabajando en la época de la voluntad del poder, una obra enormemente ambiciosa. Porque lo que estaba intentando, como se puede apreciar aquí, era dar con una revaluación de todos los valores. Para mí, ver esto es de lo más emocionante, ya que está tratando de derribar toda la moralidad occidental, porque la gente, en el fondo, ya no cree en ella, aunque se siga comportando como un rebaño, que es como nos llama a la mayoría, pero sin un Dios que lo guíe. Lo que nos está diciendo es que tenemos que encontrar una nueva moral, esa es su mayor apuesta.
¿Es tan simple como suena la voluntad de poder? ¿Está diciendo que el poder es el principio que organiza y distingue a la humanidad?
En realidad, lo que dice es que si nos fijamos en cómo vive y se comporta la gente, en los esfuerzos que hace, veremos que lo que todos perseguimos desde la infancia es el poder. Por eso, cualquier moral que pretenda encajar en la naturaleza humana tiene que ver el poder como ese objetivo que todos buscamos, aunque de maneras diferentes.
Bueno, también tenemos a Darwin con su supervivencia del más fuerte, pero Nietzsche lleva esa idea mucho más allá que Darwin.
Sí, parecen similares, pero lo cierto es que son profundamente distintas. Nietzsche despreció a Darwin, lo mismo que despreció cualquier forma de vivir la vida que solo tuviera en cuenta la preservación de uno mismo y de su progenie. La verdadera diferencia estriba en que la voluntad de poder pasa porque los seres humanos hagan algo más que encomendarse a la preservación y aspiren a grandes cosas. Deberíamos aspirar a ser grandes estadistas, grandes filósofos o a diseñar nuevos mundos, lo cual puede traer consigo el sacrificio de la preservación, una muerte temprana o no tener hijos. Pero para él, la voluntad de poder se vincula con la búsqueda de lo excepcional.
Es como si Nietzsche hubiera detectado las grietas de su propia idea. Puede que el último acto que le dictase su cordura fuera no publicar lo que había escrito.
Nietzsche estaba en contra de todas las filosofías que intentaban reducir el mundo a un principio, cualquiera que fuese ese principio. Y en cierto sentido, su conato de reducir el mundo a la voluntad de poder era algo, como él diría, sucio en términos intelectuales. Creo que ese fue el motivo por el que este trabajo encalló, porque se dio cuenta de que no estaba siendo honrado consigo mismo.
¿Y qué pistas nos dejó en estos mismos cuadernos?
Podemos encontrar algunos pequeños signos. Por ejemplo, aquí ha escrito una lista de la compra. En medio de estos pensamientos profundos, resulta que vemos la palabra Sandbürste, que es cepillo de dientes. Yo creo que si escribes la lista de la compra sobre tus propias obras maestras, es porque ya no les tienes mucho respeto.
Sin embargo, este trabajo que había abandonado se acabó publicando, y con devastadoras consecuencias. Nietzsche murió de un derrame cerebral en el año 1900, pero su muerte brindó a Elizabeth la oportunidad de apropiarse no solo de la última etapa miserable de su vida, sino de su trabajo. Elizabeth siempre mostró una adoración enfermiza hacia su hermano, a cuya sombra vivió su propia vida. Ahora, en calidad de albacea literaria, se dispuso a publicar los cuadernos de Nietzsche en una colección que llevaba por título La voluntad de poder. Trabajó con varios editores a los que despedía si disentían de ella en cualquier motivo. El trabajo de Nietzsche fue revisado y manipulado para satisfacer los propios fines políticos de su hermana. Elizabeth simpatizaba con los nazis y empezó a cortejar a los líderes políticos. En 1934, Adolf Hitler visitó esta casa y ella incluso le entregó el bastón de su hermano. Elizabeth tuvo tanto éxito en la promoción de la vida y obra del filósofo que a finales de los años 30, la sociedad alemana se vio empapada por el pensamiento y los temas predilectos de Nietzsche. Lo cual tuvo su reflejo de la manera más inquietante en una de las más convincentes películas de propaganda de todos los tiempos. En 1934, los militantes del partido nazi se reunieron en Núremberg para escuchar a su líder. Aquel momento lo inmortalizó una película que había encargado el propio Hitler. Terroríficos, electrizantes, los rituales y las palabras de los nazis se hacen eco del pensamiento de Nietzsche. Se tituló El triunfo de la voluntad. En un guiño a Zaratustra, la película comienza con Hitler descendiendo de las nubes, un superhombre bajando de las montañas con su nueva moral bajo el brazo para recibir el saludo de la multitud. Un superhombre con un nuevo sistema de valores en el que las tradicionales virtudes cristianas deben ser preteridas.
No queremos que este pueblo se ablande, sino que se endurezca.
Y el Estado cumplirá con la voluntad de los poderosos, mientras que los débiles serán destruidos para dotar de mayor grandeza a la humanidad.
Queremos que nuestro partido sea el primer y único poder en Alemania sin componendas.
Las ideas de Nietzsche se vinculan de un modo tan estrecho con los objetivos del nacionalsocialismo que uno de sus pensadores más influyentes, Alfred Boehner, declaró: cuando gritamos Heil Hitler, estamos diciendo al mismo tiempo Heil Nietzsche. Pero si hubiera vivido para ver aquello, se habría llevado las manos a la cabeza. Su superhombre no era un mago de la eugenesia, sino un símbolo del potencial del hombre. Su voluntad de poder no era una llamada al nacionalismo, que detestaba, sino un reconocimiento de nuestro impulso para superar nuestras limitaciones. Por no hablar de que protestó de viva voz contra el antisemitismo. El Nietzsche de los nazis no era más que una espantosa parodia. Apenas unos meses antes de su descalabro final, Nietzsche dejó escrito: Confieso que la más profunda objeción al eterno retorno, que es mi pensamiento, más propiamente abismal, son siempre mi madre y mi hermana. Qué proféticas resultaron sus palabras. Y con todo, puede que la culpa del mal uso de las mismas no fuera por completo de Elizabeth. Nietzsche nunca habría defendido la solución final de Hitler, pero fue ingenuo si pensó que su trabajo no podría ser malinterpretado. Al mal nada le sienta mejor que un precipicio, y era fácil colocar a los tan astutos y ambiguos aforismos del filósofo al filo del mal. Incluso cuando aún estaba cuerdo del todo, Nietzsche predijo que se harían cosas malas en su nombre. Hermana y hermano han de repartirse la responsabilidad de la vida que tomó su obra tras su muerte. Un siglo después de la muerte de Nietzsche, la crisis que habría desencadenado el deicidio podría parecernos hoy por hoy un tanto exagerada. El mundo moderno no se ha derrumbado, mientras que Dios, como fuente indiscutible de valores morales, parece haberse hecho a un lado sin hacer demasiado ruido. Aunque acaso porque carecemos de su inquietante visión profética, de la imaginación salvaje de Nietzsche. Si elegimos colocarnos las anteojeras de la manada, ¿no podría ser que lo que miramos con los ojos tapados sea ese abismo que él predijo? Él creía que lo que vendría a ocupar el vacío sería un caos de tendencias culturales. Un batiburrillo, una sobrecarga de lecciones personales que a ojos de la naturaleza serían perniciosos, pues no harían más que perturbar los valores vacíos de la manada que él tanto despreciaba. Y quizá la visión más escalofriante de Nietzsche sea la de la humanidad que acabaría poblando este mundo postcristiano. A ellos, a quienes se refirió como los últimos hombres, reservó su más ferviente ira. Hombres y mujeres que dieron la espalda al desafío de unos ideales y que aún así se sentían satisfechos. Con una existencia banal, hacían todo lo posible para poner límites a los excesos, ya fueran de alegría o de pena. Solo les preocupaban las cosas más triviales y narcisistas, de manera que vivían una vida de una medrosa mediocridad, aunque se mentían a sí mismos, pensando que eran felices. Estaban instalados en lo que Nietzsche definió como la religión de la comodidad. ¿Podría ser esta una descripción catastrófica del mundo moderno? Un mundo que rehúye el riesgo de pelear por lo sublime, que sortea los valores más altos y vitorea lo mundano. Los últimos hombres son el mayor temor de Nietzsche. Observan una estrella en la que el filósofo quería simbolizar el potencial ardiente de las vidas hermosas vividas en plenitud y no tienen deseo alguno de perseguirla. Simplemente parpadean. Antes de que Nietzsche cayera en las garras de la locura, escribió: si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. El caos contra el que contendió Nietzsche en sus últimos instantes de cordura también es presumiblemente nuestro. La cuestión no solo de cómo debemos vivir, sino del propio sentido de nuestras vidas, sigue siendo uno de los mayores desafíos del mundo moderno.